Amigos de Cuba, hoy viernes, una nueva edición de Estados Unidos en Martí. Un intento, un esfuerzo de Radio y TV Martí para que el pueblo de Cuba comparta con nosotros la grandeza de esta gran nación, que no solamente sus 13 colonias le ganaron la guerra a Gran Bretaña y se independizaron. Eso es importante, pero más importante aún es que Estados Unidos se convierte en un precedente democrático y libertario para toda la humanidad. La Constitución americana y la Primera Enmienda hacen que este país se diferencie, y hacen la diferencia, y de aquí la grandeza cultural de los Estados Unidos de Norteamérica. Para escribirnos y cualquier sugerencia, pues pueden hacerlo a Estados Unidos en Martí, todo seguido, en minúscula, estadosunidosenmartí@hotmail.com, hotmail.com. Repito, escríbanos, sugieran, pregunten, estamos para eso. En el día de hoy nos vamos a adentrar en uno de los aspectos posiblemente más interesantes y más impulsores en la historia americana, y me refiero cómo esta nación se transforma y se hace y crece básicamente por su educación. O sea, cómo las 13 colonias y después la gran nación norteamericana es capaz de establecer todo un sistema educativo en libertad. Y esto es importante. No es un sistema educativo para adoctrinar a menores y adolescentes. No, es un sistema educativo para que las mentes se abran y el país tenga cultura para sostener, como lo hicieron, no solamente la revolución industrial, sino mantener el esquema de libertad de una nación democrática. Para este empeño, pues nos acompaña la profesora, historiadora Rosa Leonor Wismarsh, una gran amiga de muchos años, una gran educadora, una gran conocedora de este tema, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Rosa Leonor, ¿cómo estás?
Bien, es un gusto saludarte y saludar a la radioaudiencia en Cuba y a los Estados Unidos sobre este tema tan interesante, tan maravilloso, que no cesa, que siempre se moviliza, que siempre avanza la educación. Es decir, lo que es un país es su educación, pero su formación. Pero, Alberto, no sé qué preguntas tengas, pero se me ocurre decir que la educación primeramente es progresiva, es decir, es movible, no se estanca, no se detiene, avanza según las necesidades del país. Y responde precisamente a las necesidades del país. Cuando el país va creando el desarrollo, inmediatamente surge, mediante el pensamiento privado original, ¿qué hay que hacer para llenar esa necesidad? Y esa necesidad puede ser el desarrollo de la agricultura, claro. Puede ser el desarrollo de la tecnología, de las ciencias. E inmediatamente, digamos que es un país que se moviliza en sus ciudadanos para apresurarse en crear las condiciones de que satisfagan eso.
Sí, y profesora, nosotros
satisfagan esto. Detrás tiene que haber una filosofía. Todo sistema educativo tiene que tener una filosofía democrática, no doctrinaria necesariamente. Eso hay diversidad. Eso es lo interesante de este país.
Rosa Laura, yo quería hacer una aclaración para los amigos oyentes.
¿Cómo no?
Esta es una programación de todo el mes de julio. O sea, que vamos a volver, amigos de Cuba, vamos a volver con la profesora Rosa Leonor Wismarsh en otros programas. O sea, que estamos haciendo una presentación, como está haciendo ella ya, una especie de introducción del tema. Uh-huh. Y el tema no va a terminar en este programa, porque en 12 o 13 minutos es imposible agotar el tema educacional, o sea, el tema que modernizó y le dio sustento a la gran nación norteamericana. Entonces, así, hecha esta aclaración, Rosa Leonor,
nada,
te dejo la palabra un poco para que los amigos oyentes conozcan, yo diría, la primicia, o sea, cómo se logró que las 13 colonias establecieran un sistema educacional que todavía existe. La grandeza de Estados Unidos es que establecen la Constitución, establecen la Primera Enmienda, establecen un esquema educacional y ahí está. Claro, lo mejoran, lo perfeccionan, lo modernizan, pero ahí está.
Bueno, pues aquí tienes una testigo de causa conociendo aproximadamente tres sistemas educacionales, el de Cuba de antes, de la República, el de México, donde viví mucho tiempo, y el de los Estados Unidos, donde pertenecí también y pertenezco al profesorado de enseñanza secundaria que pertenecí y a la universidad. Quiero decir, eso me da una visión aproximada de algo que es un movimiento perpetuo. Mira, Alberto, ahí dijéramos, a partir de la independencia de Estados Unidos que ayer celebramos, hay un parteaguas, es decir, antes del 1776, cuando se funda el Estado norteamericano, no digamos la nación se funda, la nación viene de antes y se funda porque el Estado es el que agarra a la nación y ya se desarrolla. Bueno, antes de 1776, la enseñanza venía de los peregrinos, del desarrollo que hubo durante las 13 colonias que tú mencionaste, y lógicamente vinieron huyendo de la persecución cerrada religiosa que había en Inglaterra y otros países de Europa. Entonces, esos pioneros llegan con la Biblia en la mano, con una pequeñez, dijéramos, de escuela basada en estudios de latín y de la Biblia. Entonces, escasamente en Europa y en el resto del mundo la gente sabía leer ni escribir. Eso no se usaba, no era necesario. De ahí, como decíamos antes, que la necesidad es la que hace que surja el movimiento impulsor. Y entonces esa gente, ¿qué hace? Funda sus escuelitas muy sencillitas con la Biblia para varones, porque a todas estas mujeres y esclavos que vinieron casi enseguida, esclavos de procedentes del África, que trajeron los colonizadores, pues menos que menos, la mujer y el esclavo no contaban para nada. No hablemos de los niños, que eso es punto y aparte, que el niño trabajaba desde la infancia, etcétera. Pero todo esto es un proceso que se va depurando, se va decantando. Y con esas escuelitas en las 13 colonias, ahí vamos, el siglo XVIII, empieza el XIX, y ya apunta otra cosa. Después de que se constituye el Estado norteamericano, ya y sus escuelas privadas, que antes de eso, ¿verdad? Entonces ya empieza a surgir la escuelita pública, muy sencilla, andando, segregada, por supuesto. Muy poquitos esclavos tenían la enseñanza separada de la de los blancos, varones. Los niños estudiaban, vamos a poner, 5 o 6 horas al día, antes más, pero se fue reduciendo para que el resto del día lo dedicaran a trabajar. ¿Trabajar qué? En el campo. Recordamos que no había las tecnologías de procesar los alimentos había que producirlos. Entonces no había esas maquinarias, ni había nada de eso, todo era en casa. Industria textil, los alimentos, todo eso se cocinaba y se hacía en el patio de la casa.
Y paralelamente, bueno, lo que tú decías, o sea, paralelamente esas escuelitas que llevaban la Biblia como el acercamiento a Dios, pero también llevaban otras cosas. Te quería hacer una pregunta muy específica,
a ver.
Porque como vamos a hacer varios programas con este tema, hay un pionero de la educación americana que fue, lo califica como el pionero de la escuela nacional norteamericana, y me refiero a Noah Webster, que de ahí sale después el famoso diccionario. Háblanos de este personaje.
Bueno, este señor Webster realmente era extraordinario, porque él lo primero que hizo, bueno, fundamentar la ortografía, la gramática, cómo se hacía, después fundó el diccionario, y él era partidario ya de lecturas con base al país. Todo venía de Europa, todo venía de Inglaterra, y lógicamente ya había un concepto de nacionalidad y había que responder a historias locales, a geografía local, a la historia local. Entonces Webster tiene ese mérito, que es un pionero, hace libros propios, hace el diccionario, y luego algo muy interesante, él como Jefferson proclamaban, o no tanto como proclamaban, la igualdad de oportunidades. Vaya, eso es algo muy difícil de lograr, pero porque eso va en relación con la productividad y el desarrollo de la sociedad. Pero Webster, al hacer esos libros, ya dio un sentido nacional a la pequeña, pequeñísima educación. Sin embargo, hay que decir que por esas épocas de desarrollo de las colonias han pasado más de 100 años, esto ya hay una población de 2 millones y pico de personas en esas 13 colonias. Y como hay un expansionismo hacia el oeste, que todos han oído hablar de los cowboys y de los indios y las terribles luchas que hubo, hubo ese expansionismo donde los colonos con sus carretas y sus mujeres y sus niños partieron a conquistar tierras. Según el punto de vista de la época, era yo llego, me instalo y esto es mío.
Rosa Leonor,
el derecho de conquista, claro, que ha sido tan difícil de ir eliminando y no ha sido posible eliminarlo. Si no, veamos la Europa que ha cambiado de fronteras, el África que también, todos los fenómenos que con las fronteras se han producido. Bueno.
Rosa Leonor,
lo que quiero decir es que se expandió esa escuelita sencilla, claro, con la Biblia en la mano, ya el latín más erradicado, ya un poquito más nacional, con lecturas propias, etcétera, claro, etcétera. Ahora, eso fue avanzando.
¿Por qué, Rosa Leonor, se llama Horace Mann como el padre de la educación norteamericana? Este es otro personaje muy importante para la mente a Webster. ¿Por qué se le dice que es el padre de la educación norteamericana? Me refiero a Horace Mann.
Sí, Horacio Mann. Bueno, Thomas Mann ya fueron palabras mayores, ¿verdad? Ya él creía, ya tenía conceptos educativos realmente dentro de lo que era. La escuela americana inicialmente miró hacia Alemania. Alemania era un país recién, un estado recién fundado. Recordamos que Alemania se hace estado en el siglo XIX, pero ya de por sí estos godos, vamos a decir, ya estaban muy avanzados relativamente para su época en la educación y miraron un poquito hacia allá y tomaron ciertos aspectos de la enseñanza alemana. Pero realmente Thomas Mann creía en una escuela más práctica, más de hacer las cosas, ¿no? De moverse, no era solo la instrucción, sino hacer mientras se aprendía. Y realmente, pues puso, es el padre de la educación americana, es el responsable de la enseñanza gratuita. Inicialmente, los Estados Unidos fundaron, independientemente de lo que era la escuelita, hecha por los feligreses de las distintas denominaciones protestantes. Él fue partidario de una enseñanza ya proveniente del Estado, donde la enseñanza fuera gratuita, que se ocupara de los pobres, de los minusválidos. No estaba de acuerdo con la esclavitud, que ese era un concepto muy novedoso. Imagínese, a fines del siglo XIX, era eso una novedad, estar en contra de la esclavitud y a favor de la escuela laica. La escuela norteamericana es laica. ¿Qué quiere decir laica? Que no promueve doctrinas específicas, ni religiosas, ni políticas, fundamentalmente, sino que es una escuela, dijéramos, centrada en valores inicialmente espirituales, valores sociales, valores familiares que han querido continuar, ¿verdad? Y realmente el Horace Mann también tuvo el valor de permitir el ingreso de mujeres en un college. ¿Qué cosa es un college? Podemos decir que en esa época era un poquito más primitivo. El college es una institución educativa de 2 años, cortas, con metas muy concretas a corto plazo para salir adelante. Pero ese es un tema un poco pequeño, claro, también en relación con otras materias importantes de Thomas Mann, fundador de bibliotecas, para fundar bibliotecas, para hacer bibliotequitas, digamos, no pensemos en bibliotecas grandes, sino pequeños recintos donde se leyera, donde vea los libros de que hablaran sobre los peregrinos, sobre el trabajo de esos fundadores. Y
bueno,
pues
Rosa Leonor, lamentablemente el tiempo
nos come.
Pues nos come, pero vamos a hacer varios programas sobre la educación. Así que, amigos de Cuba, esta programación especial del mes de julio sobre la historia de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos y la educación en los Estados Unidos, sobre todo esta, vamos a volver la semana que viene con la profesora Rosa Leonor Wismar.
Sí, pues,
Rosa Leonor, gracias.
Muy interesante para nuestros oyentes en Cuba y en cualquier parte, pero en Cuba, ¿cómo es la escuela americana?
Muchas gracias, Rosa Leonor. y siguiendo la dinámica de esta programación Estados Unidos en Martí, hemos hecho un segmento que es muy interesante, ha sido muy atractivo, inclusive nos han escrito felicitándonos no solamente por el programa, sino por el segmento, porque no hay Estados Unidos sin deporte. Ay, lo vimos ayer el 4 de julio. Había deporte en todo el país, y el país festejando, y el país desfilando, y el país, todo el mundo recordando a los Estados Unidos, pero en casi todas las ciudades había un juego de deporte, había un deporte importante. Sí, así que para eso es Chambi Campos.
Hoy vamos a hablar de uno de esos atletas que triunfó tremendamente en su campo, pero su inmortalidad fue el resultado de su actuación más allá del terreno. Bob Feller nació el 3 de noviembre de 1918, uno de los más grandes lanzadores de todos los tiempos y probablemente el mejor de su época. Un joven que salió de high school para las grandes ligas, nunca jugó en ligas menores y ganó 24 juegos en la temporada de 1939, cuando solamente tenía 20 años de edad. Pichó del 36 al 41 y del 45 al 56. Razón de la interrupción fue su participación en la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo una marca de 266 juegos ganados y 162 derrotas. Completó 279 encuentros, logrando 44 lechadas, incluyendo 3 juegos de 0 carrera y 0 hits, y en 12 ocasiones Feller permitió solamente imparable. Se fue a la guerra como voluntario. Ayudó a Cleveland a ganar la Serie Mundial en 1948, líder en victorias 6 veces y en 7 ocasiones fue líder en punchados. Fue un juego a los Juegos de Estrellas 8 veces. Sirvió en el Pacífico. Interesantemente, cuando regresa de la guerra, lo llevan, le empezaron a hacer una cantidad de homenajes tremendo, y fue cuando creó la famosa frase de que le decían: usted es el héroe. Y dijo: no, los héroes nunca regresan. Esa es la historia de Bob Feller, uno de los grandes del terreno.
Bueno, pues Chambi, lamentablemente el tiempo es corto, porque es un programa corto, pero nada, una gloria de Estados Unidos y una gloria del deporte, que por cierto decía que nada más que pichaba recta.
El único que tiraba.
Y con recta tiene el récord que tiene. Bueno, gracias a Chambi Campos por la historia de los Estados Unidos en deporte. Y nos vamos ahora a vistazos por Estados Unidos, y Maite Rodríguez, nuestra productora, nos ayuda.
Buenos días y muchas gracias. 4 de julio, ayer, un día importante para la historia de este país, y hoy queremos irnos a un lugar muy especial, a un lugar que todos los norteamericanos y todo el mundo quisiera visitar, Nueva York. Señores, la ciudad más popular, quizás la más multicultural, la más multifacética, luminosa e impresionante quizás que uno pueda encontrar en los Estados Unidos. Nueva York está situada en la costa este y tiene unos 8,5 millones de habitantes que se distribuyen en 5 distritos o condados: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Esta ciudad ha sido muy importante en la historia de Estados Unidos y fue mencionada por primera vez, digamos, de una manera con su nombre, por un explorador que se llamó Giovanni da Verrazzano en 1524. Giovanni de Verrazzano en 1524. En este momento vivía allí, en esta zona donde se establece actualmente la ciudad, unos 5.000 indígenas de la tribu Lenape. La actual isla de Manhattan fue comprada a los indios en 1626 por Peter Minuit, gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, por apenas $24. Allí se estableció una colonia a la que se denominó Nueva Ámsterdam. Pero luego, con el paso de los años, en 1674, esta colonia fue traspasada a los ingleses y se le rebautizó con el nombre de Nueva York, en honor al duque de York, y así se le conoce actualmente. En el año 1789, la ciudad de Nueva York se convirtió en la primera capital de los Estados Unidos. Fue capital de este país, pero por muy poco tiempo, apenas un año. Y George Washington juró desde allí su cargo como presidente en el balcón del Federal Hall. Nueva York tiene, por supuesto, una singularidad, que es su capital. Muchos pensarán, es la misma ciudad de Nueva York. Pues no es así. A nuestros oyentes les recordamos que la ciudad de Albany es la capital de Nueva York. Y el río Hudson debe su nombre al segundo explorador en navegar su bahía, el británico Henry Hudson, que lo hizo en 1609 y la recorrió al servicio de los Países Bajos para los que él hizo esta expedición. Se dice que hay más de 2.000 puentes solo en Nueva York, espectaculares, muchos de ellos pequeños, otros, pero muchos de importancia a la hora de conectar Nueva York al ser una prolongación del continente, ¿verdad? El puente de Brooklyn en 1883 fue el primero suspendido mediante cables de acero y mide 1.825 metros de longitud y durante 20 años fue el puente colgante más largo del planeta. Y por supuesto, Nueva York no sería Nueva York sin su estatua, la que identifica a este país en cualquier lugar del mundo. La Estatua de la Libertad llegó a Nueva York el 17 de junio de 1885, tras un viaje por mar. Vino desde Francia. Fue un regalo de este país a esta ciudad. Y llegó por piezas, porque era demasiado grande para poder venir ensamblada, lógicamente. Más de 300 piezas de acero que formaron la estatua llegaron por mar y se fueron ensamblando. Y en un año demoró construir el pedestal para que luego se pudiera situar sobre ella la Estatua de la Libertad. Sostiene en sus manos un libro que en números romanos tiene la fecha de la Declaración de Independencia, de la que hablábamos al principio, que el 4 de julio de 1776 se ha declarado como fecha de la independencia de los Estados Unidos. Tiene lugares emblemáticos, sitios y monumentos también, que son, la imagen también de Nueva York. El Empire State, con sus 102 plantas, que fue en 1931 el rascacielos, el primero en superar los 100 pisos. Todavía en la actualidad se corre, Chambi, tú debes saberlo, y lo has visto seguramente, el Room Up. La gente sube las escaleras corriendo del Empire State como una carrera deportiva, ¿no? No profesional, pero sí muy interesante.
Lo traté, no en la competencia, pero lo traté un año.
Ah, mira, ¿intentaste subir las escaleras? Bueno, pero es que no es nada fácil. Son 1.575 escalones. Nada despreciable, desde la planta baja hasta el 86.
Hay que tener piernas, ¿eh?
Hay que tener piernas, hay que tener una gran resistencia y aire para poder mantener, llegar arriba así con resuello, ¿no? Sí, respirando tranquilamente. Y la altura también golpea, porque claro.
Y Maite, ya que tú mencionas los puentes, mencionaste un personaje al principio, Verrazano. Hay un puente famoso en Nueva York que es el puente Verrazano.
Sí, dedicado a Giovanni de Verrazano, quien en 1524 fue quien nombró el primero, digamos, en nombrar esta ciudad, ¿no? En hacer referencia a ella. Tenemos poco tiempo, todos los días vamos a dar un vistacito pequeño a una ciudad o a un lugar o algo diferente. Y bueno, gracias a nuestro gran operador de audio, Juanito Pendaz, que está hoy musicalizando con New York, New York, este segmento. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos. Estados Unidos en Martí intenta compartir con todos esta historia tan generosa y tan libre. Pues nada, mañana volveremos con este programa. Recuérdese, Estados Unidos en Martí, en minúscula, @gmail.com, para escribirnos, sugerirnos y preguntarnos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras